¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de un tema muy interesante y candente a la vez. Vamos a hablar del copyleft, en general, la idea, qué significa copyleft. También vamos a hablar de un grupo que se llama Compartir es bueno, qué acciones está realizando.
Pero que ahí ya
realizando.
Te he dicho yo que con los jesuitas no quiero nada. O sea, ¿qué mensaje me estás dando?
Es un poco religioso, pero bueno, es lo que hay.
Joder.
Compartir y eso.
Sí, sí, claro, claro. Y Dios es bueno. Venga, que...
Y después seguiremos con las acciones que va a realizar este grupo, o lo que ha realizado. Se hizo un congreso hace poco, este fin de semana creo que fue, y bueno, qué conclusiones han sacado. Además, si nos da tiempo, espero que sí, hablaremos sobre una nueva ley de que van a hacer con respecto a la propiedad intelectual.
Y estamos aquí a nuestro secretario Enrique Morones, colgado del teléfono, intentando contactar con nuestro amigo Ted, a ver si también quiere participar en, a dar su gran opinión.
Mi música es libre, 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 libre. Y tú.
Directo, libre, directo, libre.
Por si usas los huevos para tirárselos a Bustamante, tienen un canon de 20 céntimos. Mira, el vino tiene un canon de 1 euro por si haces botellones. La pintura tiene un canon de 30 céntimos por si haces pintadas con ella. Los CDs tienen un canon de 20 céntimos por si pirateas.
¿Pero tú de qué vas? ¿De madero, de juez, cobrador del flag, de full?
No, soy agente de la SGAE. Ahora la ley actúa.
Somos unas eminencias sobre tantos temas que os hemos hablado. No queremos tampoco fardar y hemos traído a Chip para que nos comente este tema, que seguro que, hombre, nosotros lo controlamos, pero tampoco queremos que
salga. Vale, escribe a Chip y va a ser Borja haciendo voces, que se aburre. Pero en fin, bueno, vamos a seguir, le hace ilusión al chico. Pues oye, venga que sí, Borja, que hoy vas a ser Chip. Entonces, a ver, vamos, lo que está ensayado. Hola, Chip, ¿qué tal? Has visto, es un fantástico poniendo voces. Y bueno, Chipi es, aparte de la doble personalidad de Borja, también es integrante de, si no me equivoco, del grupo Compartir es bueno, y hace acudir al congreso que antes habías mencionado. Tu hora de gloria empieza.
Bueno, primero explicar qué es copyleft, para centrar a la gente. Pues que es la propiedad intelectual, copyleft y todo lo que implica.
Lo del Pillars a mucha gente le suena un poco raro porque estamos muy acostumbrados a poner un DVD y que te suelten la típica brasa de tendrás 4 años de cárcel. No sé,
sí, lo hemos puesto antes al principio.
Ah, vale.
No, y... además hay un problema porque yo con las betas no me acuerdo porque no tengo tanta memoria, pero con el VHS podías adelantarlo, pero ahora con los DVDs...
No, te lo tienes que tragar.
Te lo tragas, o sea, no hay forma humana ni animal de darle a rebobinar para adelante.
Hay una forma humana y legal hasta ahora, que es hacerte una copia de tu propio DVD, porque es tuyo, porque es un derecho, a copia privada, y no ripear esa pista. Entonces, pues... intenta ser una manera de primero, de quitar tonterías al DVD y segundo, dejarte un derecho que es muy importante, ¿no? Y que podemos hablar un poquito para eso. Pero bueno, el rollo de este del copyleft a mucha gente le choca porque suena como a chiste, pero realmente es un copyright. No es como la idea que bastante reivindicativa de hace unos cuantos años del anti-copyright, de me parece una ley injusta, pues paso de ella y que le den, sino que pues es una especie de truco. En el rollo Hack Lab y así solemos hablar de que es un hackeo del código jurídico, ¿no? Es, en el copyright tú puedes decidir cuáles van a ser las condiciones de copia y distribución, y normalmente pues todo el mundo antiguamente decía que no, se prohíbe la copia bajo cualquier contexto, bla, 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 todo eso, ¿no? Mientras que pues a alguien se le ocurrió decir en ese huequito que te dejan para escribir tu copyright que se permite la copia siempre y cuando pues el resto de las copias que se hagan siga siendo libre con esta misma manera de copiar, etcétera, ¿no? Entonces, legalmente es totalmente defendible en cualquier parte del mundo porque es un copyright y todo el mundo tiene más o menos las leyes de copyright compatibilizadas para que no haya movidas, ¿no? Entonces, a bastante gente, incluso abogados, al principio les choca, pues en plan, mira qué cachondo es esto, se han puesto copyleft en lugar de copyright, se dan peña de izquierdas o así, quieren hacer un poco el ganso, lo que sea, además...
Unos melenudos normalmente, sí. Es la expresión, unos peluscos, eso, que se aburren y como no trabajan, pues inventan estas tonterías.
Entonces, además, normalmente suele poner la gente copyright... All rights reserved, y a la gente suele poner copyleft, all rights reversed, ¿no? O sea, damos la vuelta. Y eso, entonces al final es muy fácil defender el tema del copyleft a nivel jurídico porque es un copyright. Si se han estudiado el temita del copyright los abogados, pues le dices, esto es lo mismo, lo que pasa que estoy pensando que en lugar de quedármelo para mí y para mis herederos y para los herederos de mis herederos, pues se lo doy un poco a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que en el que me he basado también para hacer mi obra.
También hay un apartado, no sé si será en todo el copyleft o en algunos de ellos.
Fantásticos los efectos de percusión que estás metiendo, ¿eh? O sea, me encanta.
Son efectos que tengo aquí preparado, una semana preparándolos. Y pues que tiene que en la copia, pues que ponga en algún lado que de quién es, o sea, de quién es la obra, o sea, el todo. En algunos lo he visto, no sé si será en todos.
Bueno, desde la Convención de Berna, bueno, antiguamente todo lo que hicieras, pusieras el nombre o no, o lo que sea, pasaba directamente al dominio público, ¿no? Entonces había que especificar que eras tú el autor, que querías que usara el copyright y lo que sea. Pero después de la Convención de Berna lo que se hizo fue que automáticamente, según acababas de crear tu obra, pues bien escribiéndola en un papel o lo que sea, y automáticamente tenía copyright y había que especificar claramente lo contrario. Entonces, a día de hoy, si quieres decir a la gente que tu música, que tus fotos, que tu lo que sea, está bajo una licencia libre, copyleft, pues lo tienes que especificar. Entonces, normalmente se suele poner el nombre o bien de la persona del colectivo y luego poner una de las licencias copyleft, pues que hay desde la típica que lo dices con tus palabras, pues... esto es copyright mío y como es copyright mío, además es copyleft, que es que te permito copiarlo, distribuirlo, hacer modificaciones o lo que sea, siempre y cuando esté esta frase dentro del material que tú mandas, ¿no? Entonces, con esa frase, pues haces un poco de historia vírica, ¿no? Como estás, lo único que estás obligando es a que esa frase permanezca y esa frase se establece, que las copias van a ser libres y todo lo que sea, pues ya un poco difundes en el resto de trabajos derivados la misma licencia, ¿no?
Que los ciegos miren a los mudos y estos pidan pan. Y estos pidan pan. Y estos pidan pan. Pa, 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 para, pa, 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 pa.
¿Qué te pasa?
Nada, joder. Es que siempre me viene el chorro de las ganas, ¿no? Y yo solo quiero que lo vea. Dice que la canción venga es de las ganas, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Porque es muy bonita. Es de acorde, ¿no? No me deja. ¡Hijo de puta!
Bien, pues ahora vamos a pasar a comentar qué es Compartir es Bueno, qué es la, cuál es la labor que hace y qué planes tiene para el futuro.
Compartir es Bueno tiene un nombre un tanto extraño, suena, estuvimos debatiéndolo, no sabíamos cómo decir claramente que, pues que Compartir es Bueno, ¿no? Nos sonaba al típico lema religioso, no sé.
Sí, como la parodia que ha hecho Edu antes.
Sí, hemos estado muchos años entre sotanas y lo último
y
que queríamos,
algo se te queda,
lo último que queríamos era un nombre así, pero queríamos dejarlo claro y poder gritarlo por la calle y que se entendiese, ¿no? No decir, somos el Hack Lab de Metabolic y no sé qué, y que son los nuevos raelianos, ¿no? O sea, igual va a parecer que somos los nuevos raelianos gritando que compartir es bueno, pero queríamos que el mensaje estuviese más o menos claro. Y el grupo pues es un poco una derivación de gente interesada en estos temas, en temas de compartir la cultura, que ha salido de sobre todo del movimiento de Hack Labs y Hack Meetings y historias.
Y bueno, que aunque salga de esas cosas que suenan tan raras y que no sé ni escribirlas, tampoco es una idea nueva, ¿no? O sea, tú ibas a la frutería y te decía la vecina que esas alcachofas de hechas de tal modo salían riquísimas, que también es una forma de compartir cultura, ¿no? Y entonces, ¿eso lo estáis enfocando solo por la parte artística de música o por todo tipo de conocimiento? No sé.
Pero... bueno, estamos inventándolo para todo tipo de conocimiento, pero ahora mismo las acciones se están centrando sobre todo en el gran coco que tenemos, que es la SGAE, y la SGAE principalmente defiende intereses de algunos de los músicos que gritan por aquí, porque casi todos los que defiende bien son gente que no canta mucho, ¿no? Pero sí que se ha hablado de pensar en otro tipo de gente que también están fastidiando bastante, pues esa cultura, ese intercambio cultural que comentabas. Nadie bueno, ahora se está hablando de música libre y tal, pero muy poca gente habla de gastronomía libre, cuando casi todo el mundo comparte las recetas. Tú vas a comer a casa de un amigo y tienes ahí un plato de pasta súper currado y lo primero que haces es decirte que te explique cómo. No te va a decir, no, esto es mío y si te lo cuento no vuelves a mi casa, entonces no te lo voy a decir mal, ¿no? Y eso, entonces la gente básicamente lo que quiere es que todo tipo de cultura se comparta, y por eso se defiende también mucho las redes de internet, de intercambio de cultura, como puede ser el Emule, Kazá y todas estas.
Y crear una normalidad en ello. O claro. sea, que no estés pensando que estás haciendo algo delictivo o estás haciendo algo raro. Me refiero a que identifiques lo mismo grabar un disco que en ese caso lo de la receta no tenga esa connotación.
No, y además hoy por hoy existe, cuando tú bajas algo del Emule o le pasas un CD a un amigo, existe ese tan hecho que sientas culpabilidad cuando hace poco grababas una cinta y se la pasabas a todos los colegas y era la cosa más normal. O sea, que lo nuevo no es el mensaje compartir es bueno, sino el idea que nos están metiendo de lo que haces es peor. Digo, bueno, si se ha hecho toda la vida y es bueno para mí y para él, ¿por qué no lo voy a seguir haciendo? O sea, ¿quién eres tú para decirme a mí cómo me tengo que comportar?
A contar Chipi ahora qué es lo que ha hecho de momento el grupo Compartir es bueno. Las acciones futuras, os iréis enterando, son de momento una incógnita.
Bueno, hasta ahora lo que hemos hecho es pues como habéis comentado, hacer acciones que al principio, si las piensas bien, son bastante absurdas. O sea, nadie da una rueda de prensa diciendo que Juan le presta un libro a Pedro. Pero básicamente lo que estamos haciendo es eso. O sea, estamos convocando a prensa y haciendo ruido en la calle, diciendo que nos vamos a bajar una canción, por ejemplo, de una red de pares como puede ser el Emule, que es exactamente lo mismo en cuanto a leyes y en cuanto a casi tecnología, que pues eso, convocar a toda la prensa para decir que le he prestado 3 cintas grabadas a un colega o que le voy a dejar un libro durante mes y medio para ver si se
pero
lo termina de leer.
Puede llegar a ser un absurdo si no estuviéramos inmersos en otro absurdo, que es la realidad que nos está fabricando las GAE, que es todavía más absurda o a la par con las leyes que están intentando forzar a aprobar, con lo que está ya aprobado, con lo que están haciendo estos últimos años, bastantes años ya.
Sí, yo creo que comentábamos justo antes del programa que hay gente que debe mucho a mucha otra gente y los favores se ven claramente pues en leyes, ¿no? La SGAE lo que está jugando ahora, sobre todo, que las leyes están de nuestra parte, porque hasta ahora de momento no hemos hecho ninguna acción ilegal. O sea, ha sido algunas bastante chorras, pero ilegales de momento no ha sido ninguna. Es jugar al equívoco, ¿no? Siempre que salen en la tele están intentando mezclar cosas probadamente ilegales, como pueda ser vender CDs copiados, lo que se llama el top manta en la calle. Eso es ilegal. Quizá no es ilegítimo, ¿no? Porque esa gente tiene que conseguir pasar de alguna manera. Y vendiendo CDs de Ricky Martin, pues igual no es una manera digna, pero está bastante mejor que otras cosas. Está jugando con eso, que es claramente ilegal, con otras cosas que son claramente legales, como pues eso, las redes de intercambio o compartir pues MP3 con los colegas o lo que sea.
Incluso, perdona que te corte, pero queréis transmitir esa idea de normalidad y ilegalidad, ¿no? Avisáis a la policía de las sí. acciones que vais a hacer para, en caso de que lo que estéis haciendo sea ilegal, que directamente os aplique la ley, pero la policía siempre os da la razón o dice, pero si lo que estás haciendo no me hace falta llamar porque se puede hacer.
Eso es. No, nosotros cogimos una idea prestada de Jorge Cortel, la compartimos y bueno, Jorge Cortel es un ex profesor de historias relacionadas con la propiedad intelectual. Digo es profesor porque después de este jaleo la Universidad Politécnica de Valencia decidió prescindir de sus servicios, que propuso decir públicamente y mandar unos cuantos burofaxes con acuse de recibo a las policías, pues la Guardia Civil, la Policía Nacional y a la propia SGAE, diciendo pues que tal hora, a tal fecha, iba a conectarse a la red del Emule y se iba a bajar unas cuantas canciones. Entonces, que si era ilegal, pues que viniera la gente y tuviera, y que él asumía su responsabilidad como ciudadano. lo intentó hacer en la universidad en la que estaba y bueno, misteriosamente las salas que le iban dando pues iban denegando porque había otros actos y luego no hubo ningún acto ese día y al final tuvo que hacerlo en una cafetería por una red wireless de mala manera, la prensa no le apoyó y tal. Entonces, bueno, esa idea nos pareció bastante cañera y lo que quisimos es replicarla pues por toda la geografía donde está repartido compartir es bueno, que principalmente pues es Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Madrid y tal, ¿no? Y entonces lo que hemos ido haciendo son acciones de ese tipo, o sea, avisar mediante burofaxes con acuse de recibo a todas las policías y tal, y a la propia SGAE, y luego además, por si acaso, pues no recibimos el acuse de recibo de todos los que habían leído, o sea, que y el número de plata gente que había, de los agentes que habían leído y todo eso, o sea, que estaban dados por enterados. Y para que, bueno, para que fuese así un poco más claro, fuimos debajo de la puerta de la sede de la SGAE, con unos portátiles y tal, a descargarnos precisamente la canción Get on Your Knees de Teddy Bautista, el presidente de la SGAE. Queríamos ponernos de rodillas también, porque somos un grupo casi religioso, con partidos bueno, y entonces pues eso, nos la bajamos, la prensa estuvo ahí sacando un poco de vídeo, de entrevista y tal, y enseguida vino un coche de la Ertzaintza cuando hicimos la acción en Bilbao. Fuimos a hablar con ellos y nos dijeron que nada, que estaban ahí porque había gente, pero que no estábamos haciendo nada ilegal. Normalmente, off the record, la gente te suele decir pues que lo que hacéis es de puta madre, no sé qué tal, pero claro, si disfrazado no me puedo venir aquí a coger un CD o lo que sea, pero tal. Y siempre nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que el apoyo popular es brutal y que la gente lo entiende claramente. O sea, el mensaje es súper sencillo, pero lo que hay es mucha desinformación por parte de la tele, sobre todo, ¿no? La tele desinforma en casi todo, pero se están dejando bastante pasta en desinformar en esto. En Telecinco, con lo de 2 meses 12 causas, dedicó una de sus causas a este tipo de cosas y tuvo que retractarse porque estaba metiendo el juez hasta adentro. Y luego, si vais al cine, normalmente suele haber un anuncio del Ministerio de Cultura, que parece casi 1984, con justo el Ministerio del Amor es el que te va a dar, pues el Ministerio de Cultura, un anuncio que sale pues un estado parapolicial y un malo maloso que casi parece un skinhead con el ratón bajándose música y haciendo como el mal, ¿no? Y diciendo pues que ahora la ley actúa. Pues se está jugando siempre con el equívoco. Nosotros lo que intentamos es probar con las acciones que nada de lo que estamos haciendo es ilegal y que sobre todo que pues eso, compartir es bueno y tal.
Y en ese punto, en el plano legal, la delgada línea entre lo legal y lo ilegal es el lucro. O
sí, bueno, la delgada línea, unos la pintan muy delgada, otros creemos que la delgada línea es de otra y que se ve claramente dónde está cada uno de los lados. El tema del derecho de, bueno, la ley de propiedad intelectual en esto es bastante claro. Toda la gente que adquiere una obra tiene derecho a hacer copias privadas para él, pues de la misma manera que alguien puede prestar un bien material, pues los bienes materiales se puede hacer una copia y prestarlo. O sea, no es para nada delito tener un CD, hacer una copia y dárselo a un amigo. Empieza a ser delito siempre y cuando haya ánimo de lucro. Entonces, si yo, por ejemplo, hago 2 millones de copias y tengo 2 millones de amigos, pero además les estoy cobrando algo que parece casi un precio irrisorio, pero que son 10 euros, pues eso ya deja de ser copia privada y empieza a ser pues ánimo de lucro, ¿no? Los de las GAE suelen jugar mucho con equívocos, como siempre, porque cuando no tienes la razón, lo primero que tienes que hacer es confundir a la gente, que es decir que, bueno, si tú regalas 5 CDs, ya te vendrá de vuelta el favor, pues en forma de una cena, de cualquier otra cosa, de un
bollicao. Sí, estás pagando, estás prostituyéndote, ¿no? Ahí, sí.
Joder. Entonces, después de varias sentencias, hay claramente, ánimo de lucro es ánimo de lucro económico. O sea, si consigues algo regalándole 100 CDs a un colega, pues de la misma manera que consigues algo pues escribiéndole un poema en un papel y no, ahí no hay ningún tipo de ánimo de lucro.
O sea, que por esa razón se podría intercambiar también, ¿no? ¿Sería no ánimo de lucro o sí sería?
No, de hecho, las redes tipo Emule y tal, las redes de pares, se basan en eso. Tú tienes unas cuantas copias privadas de tu material cultural y las compartes con amigos, amigos a veces que no los conoces, pero sí que son amigos porque sabes que de vuelta te están dejando otras películas, otras fotos o otra música o lo que sea.
Incluso entonces, el ánimo de lucro llega hasta tal punto que el programa que se utiliza es gratuito.
Sí, bueno, el tema del emule y tal es algo que no sabe mucha gente, pero ese programa es software libre, o sea, que es, además de gratuito, lo puedes modificar, lo puedes distribuir, puedes hacer lo que te dé la gana, o sea, la red libre está basado en software libre, que eso es bastante bonito, ¿no?
Nos llevan a empezar nueva vida, rutina y ambición. Son como espinas, rastrojos de zarzas. Gotas en el mar, tu ilusión es navegar.
Bueno, ya hemos comentado un poco fue la idea que se hizo aquí en Gran Vía 50, pero sí, que con lo de la llegada de Archaine y todo eso, pero bueno, explícanos un poquito más. Y también has comentado que el grupo Compartir es Bueno está en, tiene otras sedes, ¿no? Y qué están haciendo por esos lares.
Sí, bueno, la acción principal ha sido el tema este de lo de la SGAE, pero tampoco queríamos centrarnos en eso y sobre todo nodos de otras ciudades han trabajado más pues el tema de copiar un montón de películas y regalarlas públicamente y tal. La gente se queda muy pillada en que, pues, yo qué sé, vas por la calle y de repente alguien te regala una película así por la cara y tal. Normalmente, si las redes de pares se suelen llamar P2P, nosotros llamamos F2F, face to face, cara a cara, el intercambio de material pues eso, cultural, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho mucho es reparto de cultura de forma gratuita en sitios públicos, en mercados o en sitios así, y eso ha chocado muchísimo a la gente que pasaba por ahí, sobre todo a la gente mayor, o sea, no entendían cómo había unos aventados que estaban ahí regalando cultura. Y bueno, sobre todo lo que se está trabajando es en eso, en que quede muy claro el mensaje que compartir la cultura es bueno y tal, el mercado y el percal es casi obligatorio, ¿no? O sea, que la gente se quede muy claro con que la cultura no es un tema de productores y consumidores, como ha dicho nuestra letradísima ministra de Cultura, que dice que no entiende la cultura sin consumidores. Y que bueno, que el tema de que del concepto de autor, que es así como pues el exceso de ego que tiene la gente que cree que juntando cuatro notas pues ya es la leche, o que pintando cuatro rayas pues también, cuestionarlo un poco, ¿no? O sea, todos somos autores en la medida de nuestras posibilidades, pues escribimos notas, escribimos, hacemos dibujos o programamos o lo que sea.
O estamos haciendo este programa ahora mismo, que también estamos creando.
Aquí tenemos dos pedazos de autores.
Tres.
y vamos, que eso, que no nos vendan una cosa pues pasiva como se quiere hacer. Entonces, las acciones son más o menos por ahí, porque quede claro eso, romper el mito del autor, romper el mito de la cultura como intercambio comercial y que quede clarísimo compartir es bueno.
Además, aparte de lo que estamos comentando, ¿no?, que compartir es bueno y que se puede hacer, el argumento que esgrimen ellos también se les puede dar la vuelta, y es que no tienen razón, porque comentan, dicen, no, es que con lo de la piratería, sí, que no es piratería, es con compartir lo que tú tienes, se pierden ventas, ¿sabes? Porque si yo te regalo una copia del CD, tú no te lo vas a comprar. Pero tampoco es cierto, que también aumentan las ventas porque te conoce más gente. Y entonces, bueno, yo, por ejemplo, si me imprimo un libro y me gusta y yo te lo quiero regalar para tu cumpleaños, no voy a ser tan cutre de regalarte unas fotocopias. Entonces sí te puedo comprar el libro. Y ese libro no te lo hubiera comprado si yo no me lo hubiera leído pirateado, por así decirlo.
Hay un dato que dieron en algún programa, que han aumentado las ganancias de los autores, pero no en concepto de ventas de libros, sino en concepto de conciertos, que les conoce más gente y también les llaman mucho más para dar conciertos. Y eso, lo que hagan de discos y lo que hagan de conciertos es totalmente desproporcionado, porque en los discos el autor gana muy poquito, no sé si es un 7% o anda ahí.
4 o 7, depende, sí, la cantidad de discos que hayas vendido antes, pues negociar alta o vender dinero que...
Es eso, y en los conciertos, no sé, la gran mayoría es para quien concierto. También se necesita técnicos de sonido, demás, pero bueno, es mucho más lucrativo para el autor. Entonces, por ahí también se les escapa un poco.
Pero el lucro que están buscando llega al extremo de vender nada y pagarte por nada, porque estamos hablando la cosa visual, ¿no? De yo, por ejemplo, te dejo un libro, te dejo un CD y es algo tangible. Pero es que actualmente te hacen pagar en algunos sitios por música en internet, cuando lo que realmente te estás bajando son unos y ceros.
Por escuchar música en un bar, o sea, en un bar que ponga música, le están cobrando porque en el aire haya vibraciones.
Claro, y para los móviles y todo esto también es electricidad, ¿no? Eso no es nada...
Es que los móviles... Ondas electromagnéticas.
Ondas. Todo igual. O sea, ya están vendiendo aire. O sea, están cobrando por lo que hay en el aire.
Aire vibrando.
Terrible.
Sí, algo así.
Mi vida, ¿dónde ha quedado? Desilusiones, las ha llenado. Y las canciones que eran para ti, en un saco las he guardado. Y ya todo se acabó. Grupo, música y rock. No pares hasta la bandera. La peña, otra, por favor.
Siempre, y lo más interesante de este programa es lo que se habla y no sale en antena.
Por eso, veníos un día y
traeros claro. Algo de comer, que ya son horas.
Y de verdad.
Bueno, cada uno con lo suyo. Pues así, al micro cerrado, estábamos hablando un poquito de... Aparte de, ¿qué más decimos? Pues del copyright, ¿no? Que es una cosa que existe, pero que sabemos que existe, pero tampoco lo entendemos mucho. O sea, que hasta cuándo va, por ejemplo, ¿quién paga el copyright? La Biblia, si es palabra de Dios. Entonces, son cosas
son
que...
complicadas.
Que es complicada. Entonces, Borja ha dicho la caducidad del copyright.
Sí, pone, caduca el día tal y tal y a partir de este día lo puedes copiar, ¿o cómo va?
Entonces...
Sí, bueno, la caducidad del copyright ha ido creciendo en paralelo a la edad de Mickey Mouse. O sea, se llama, parece de coña, pero se llama el efecto Mickey Mouse, porque inicialmente pues fueron 20 años, luego 35, luego 50, y casi siempre coincidía cuando iba a pasar la imagen de Mickey Mouse al dominio público, ¿no?
Porque es mucha pasta la que recibe Disney cada año por eso, ¿no?
Sí,
ese es su símbolo, ¿no?
Sí, eso es. Entonces, pues normalmente la ley del copyright lo que se hace es compatibilizar Estados Unidos con Europa y tal, y pues uno subía, yo subo de 20 a 35, vale, pues como tú has subido a 35, para compatibilizar yo subo a 50. Ya no, pues entonces ya la mía no es compatible, subo a 70. Y parece pues casi una partida de póker más que una compatibilización de leyes, ¿no? Entonces actualmente está en 70 años después del día 1 de enero de la muerte del autor. Entonces, El tema es que los herederos pueden hacer uso de esos derechos o lo que sea durante cierto tiempo, pero que no sean eternos, ¿no? Y hay un montón de obras que están pasando al dominio público y que se va a poder usar pues casi con todo, o sea, con todos los derechos, ¿no? Menos el de quién ha sido el autor, todo lo demás se va a poder hacer. Ahora, por ejemplo, está bastante de moda el tema de una especie que se llama archive.org. Y es un sitio donde se están empezando a colgar las primeras películas de cine que se han hecho en Hollywood y tal, porque ya se ha cumplido ese número de años.
Metrópolis, la película creo que alemana, sí, de ciencia ficción, que es bastante interesante, aunque muy vieja. Creo que hace poco rozó la lista de esta página web.
Sí, poco a poco pues vamos ganando terreno y vamos consiguiendo que mucha más cultura pase al dominio público, pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues ha habido una guerra que empezó Sonny Bono, el supuesto artista que cantaba con Cher y tal, que fue a juicio por este tema, porque veía que sus obras pues ya eran bastante viejas y que dentro de poco pues que iban a entrar en el dominio público y tal.
Que iba a tener que volver a trabajar, vamos. Sí. Es el tema.
Y lo que consiguió es que Estados Unidos ninguna producción audiovisual entrara en el dominio público hasta el 2020, ¿no? Entonces, por ejemplo, se da el caso curioso de que el primer disco de Elvis, que es del 53 o así, me parece, aquí ya está empezando a entrar en el dominio público. Mientras que en Estados Unidos todavía no está.
¿Por dominio público qué se entiende realmente?
Es cuando tú ves un copyright y ves que está prohibido la copia, la reproducción pública y todo ese tipo de cosas, son derechos que tiene el autor para más o menos para lucrarse. No hay derechos que son irrenunciables, como puede ser la autoría, es decir, a no ser que seas Ana Rosa Quintana, tú no puedes comerciar con la autoría. Si lo has hecho tú, puedes vender todo el dinero que se genere de tu obra, pero nunca puedes vender que has sido tú eso. Y pues hay otros bastante curiosos, como el derecho a ejemplar único. O sea, hay un holocausto nuclear, solo queda una copia de tu obra y es de otro, pues te la tiene que dar porque es tu obra, y ese tipo de cosas, ¿no? Son derechos pues que nadie discute, ni siquiera desde compartir es bueno. Pero hay otro tipo de derechos que tienen mucho que ver con la pasta, y que ahí es donde pues hay diferencias en licencias, ¿no? Antes hablábamos del copyleft, que pues tiene un punto de vista bastante abierto y que no está reñido con ganar pasta. Pues lo que comentabas tú, de que si yo quiero leer un libro que lo tengo en internet, me lo bajo, pues lo imprimo en el curro o lo que sea, me lo leo, pero luego cuando lo voy a regalar no regalo un tocho de DIN A4 con un canutillo, ¿no? Vas a una tienda y regalas un libro digno. De hecho, hay un colectivo italiano, Gumi, que se está forrando con eso, ¿no? Con la idea de convencer a los editores de que pues sus obras son buenas y que la gente las descargue, y que luego pues la gente querrá tenerlo en papel. Entonces, básicamente
es que es una publicidad gratuita.
Sí, eso es. Los artistas, el mayor problema que tienen es la distribución y la publicidad, y eso es lo que hacen las discográficas. Entonces, pues también comentábamos fuera de micro eso, que muchos autores y muchos artistas lo que querían es que les pirateasen sus canciones para que luego llenar en los conciertos, ¿no? Si te conoce mucha gente, va. Pero claro, casi todos los artistas dicen lo que les dice su discográfica, porque si no, no salen en radios. Quitando radios decentes como esta, pues en todas las demás hay que pagar para salir en antena, no salen por la tele, no les ponen en anuncios, no, o incluso retiran los discos de la tienda, como le pasó a Alaska por hablar más de la cuenta, ¿no? Dijo pues que le gustaría que le pirateasen y que fuesen a sus conciertos, y al día siguiente no quedó un disco en las tiendas, ¿no? La productora obligó a quitarlos y tal. Entonces, los autores son básicamente, ¿no? Son muñecos de trapo en los que pues dicen exactamente lo que le dice la discográfica. Sale del jarabe de palo con sus rastas y sus historias, y le dice la discográfica que diga que la piratería es el mayor mal del universo, y a él lo suelta, ¿no? Entonces, básicamente el tema que está viendo ahora bastante es que comentaba David Bravo en las jornadas de propiedad intelectual y copyleft en Málaga, que si eso luego hablamos un rato de ellas. Que ahora está muy de moda el contrato de discográfica, de además de pues eso, de que tienes que hacer tantos discos y darme a mí todos los derechos y tal, que ya los voy a gestionar, pues que por contrato está el tema de que no tienes libertad de expresión, por así decirlo, sino que te comprometes a defender los intereses de la discográfica en este tipo de cosas, ¿no? O sea, antes era una cuestión de no dar o morder la mano que te da de comer o no matar a la gallina de los huevos de oro, y ahora es una cuestión de contrato. O sea, por contrato no tienes que opinar sobre eso.
O sea, muchos cantantes que hablan de relevarse y de no hacer caso a lo establecido, pues luego tienen que ser la voz de su amo. Y es que antes habías comentado Jarabe Palo y me quedé yo con ganas de mentar a mi gran ídolo Loquillo, ese rockero de barrio, ese anarquista de pro, que también nos...
Sí, con Sánchez Drago andan ahí de la mano.
Sí, los dos son muy anarquistas. Y bueno, él nos alegró la vida comentando pues lo feo que es piratear, pero lo bonito que es la Constitución Europea.
Qué bien, qué bien. Me planteo una duda. Hoy en día, ¿las discográficas están ya obstas o tienen algo que hacer? Porque ahora mismo se están agarrando al pastel, pero con uñas. Al final, yo creo que no tiene mucho futuro la discográfica. Es como pasar de la imprenta al ordenador. Pues que en todo tiene que haber una evolución. Y tal vez las discográficas pues hayan perdido su lugar y tienen que aceptar la derrota. No sé.
No, pero que tampoco aceptan la derrota. O sea, nos están vendiendo la idea de que están perdiendo dinero, pero no es del todo cierto, porque hace poco leí que sí habían disminuido los beneficios. Que no es que tengan pérdidas, es que disminuyen los beneficios, que tampoco tienen hambre. Pues que habían disminuido los beneficios por las ventas de discos, pero que se habían forrado con la venta de Bájate el Politono este. O sea, que ellos ya se están buscando la alternativa, lo único que van con el rollo victimista, porque dicen, oye, si así...
Y vender por internet, que también se apuntaron al carro, de pues, vender música por internet. Antes lo hacía Napster, no sé si, creo que era semi-gratuito, había que pagar muy poco, ¿no? Y les metieron una hostia buena, y luego dijeron, ah, pues buena idea, vamos a hacerlo nosotros mismos.
Sí, el tema de las discográficas es mucha jeta, ¿no? O sea, lo que hacen básicamente es aferrarse, como dices tú, con uñas y dientes y defender un modelo de negocio que ya pues no tiene sentido, ¿no? O sea, cuando antiguamente pasaba un carro tirado por un burro con una barra gigante de hielo, iba vendiendo hielo a la gente, pues la gente compraba porque no tenían hieleras en casa y decía, mira, esto pues tiene su trabajo y tal, y yo lo pago y porque no lo puedo hacer yo. Ahora, en cuanto se vienen las primeras neveras, pues supongo que al señor que llevaba su carro con la barra de hielo vendiéndolo, pues no hizo ni puta gracia, ¿no? Pero cuando tienes la capacidad de hacerlo por ti mismo, pues lo prefieres, y ese señor, pues supongo que se dedicaría a llevar un carro o otra cosa o cualquier otra historia de esas, ¿no? O lo mismo, hay un montón de profesiones que han ido evolucionando, cambiando o adaptándose al tiempo, ¿no? Y no han estado lloriqueando ni presionando a la sociedad y a los políticos para que las leyes se amolden a cuestiones ridículas como eso. Cuando todo el mundo puede copiar contenidos digitales en casa, ¿por qué vamos a tener esa sensación de que estamos haciendo algo malo? ¿Por qué vamos a soltar esas risitas tontas con decir, te paso esta canción que me la he bajado de internet, jiji, jajaja? Actualmente te la puedes bajar de internet y ejercer tu derecho a copia privada y copiártela y dársela a tus colegas si no estás haciendo nada malo. Y que la gente ladre, pues no es nuestro problema, ¿no? O sea, hay unas camisetas de Hackland de Málaga que dicen, tu obsoleto modelo de negocio no es mi problema. O sea, nosotros no estamos aquí para dar soluciones que espabilen, ¿no? Ha habido gente que ya ha evolucionado. Pues los de Apple, por ejemplo, han montado un chiringuito en internet que se llama iTunes, y que venden música por internet muchísimo más barato, porque lo único que te venden son los datos, que es muchas veces lo que quiere la gente. O sea, yo lo quiero escuchar y no quiero que tenga pues una portada, o no quiero lo que sea, y se están forrando las discográficas, pues que más o menos ven los cuernos al toro, pues se están pasando para ahí, pero hay otras que no se bajan del burro, ¿no?
Además, hay discográficas que van de víctimas. Son los verdaderos, porque han hecho de todo y todo lo que han querido, porque desde de, con el mercado del vinilo y la cinta, pues se llevaban sus beneficios. Luego ya hicieron la introducción del CD con todo lo que ello conllevó de prohibir la, o sea, de dificultar la venta de vinilo para forzar a la gente que se compre los equipos de CDs y todo eso.
Y que no se podía grabar, que en principio.
Que no se podía grabar en un principio, y el CD, la producción del CD es muchísimo más barata que la de la cinta. Y aún así subieron, eran muchísimo más caros, pues eran casi el doble de precio cuando la producción era ínfima. Entonces, pues claro, o sea, encima que se sabe de sobra que se está forrando, no sé qué, si se te ha quedado viejo el negocio, lloras.
Bueno, y es, pero bueno, tienen no un gran poder económico y parece ser que político también, ahora, y lo están haciendo.
Bueno, pues llegado a este punto, que son las 9:30 pasadas, anuncio el número de teléfono por si alguien quiere participar, 944-21-70-60, incluso si alguien quiere hacer aportaciones económicas a un negocio que estoy viendo yo con futuro, que son las máquinas de escribir electrónicas.
Ah, muy bien. Bien, pues seguimos con el...
las jornadas que
sí,
hubo...
¿No se te oye bien? Sí, con las jornadas que ha habido este último fin de semana en Málaga.
Sí,
el... tema candente.
O sea, una excusa para comer pescado, ¿no? O sea,
sí, ahora hay... No, estuvimos y todos los nodos de compartir es bueno, y bueno, a pesar de que había pues unas jornadas muy interesantes sobre propiedad intelectual, copyleft y tal, no fuimos a todas las charlas y a todas las conferencias porque estuvimos haciendo pues mucho trabajo en común de compartir es bueno, ¿no? Pero se habló de patentes de software, de patentes de vida, en plan farmacéuticas y demás. Habló Jorge Cortel de sistemas de control, el tema de ERME, de tecnologías para impedir la copia digital. Pues, hoy en día es tirado copiar, pero se lo están intentando currar mucho para que no sea tan fácil.
Hombre, famoso fue el intento de Alejandro Sá del CD copiable, y que salió a la venta antes, o sea, salió la copia en el Tom Manta mucho antes que en el Corte Inglés.
Sí, eso ha dado bastante que hablar, porque a día de hoy sí que se ha aprobado una ley, y nos la han metido ahí un poco doblada, de que está prohibido utilizar y tener en casa técnicas para romper esta protección digital. Por un lado tenemos el derecho a la copia privada, o sea, podemos ejercer ese derecho, pero por otro lado se nos prohíbe investigar sobre la gente que nos lo pone difícil para ejercer ese derecho, ¿no? Entonces, el CD de Alejandro Sanz que comentas, me parece que se podía romper la maravillosa copia, que supongo que alguien escribiría su tesis de doctorado haciendo ese sistema, pero se podía romper pintando con un rotulador Bileda una franja que tenían así un poco especial. Entonces,
mira, yo pensé que era más complicado. Yo me imaginé que el CD lo pasaron a MP3 y luego de MP3 lo volvieron a pasar a CDA, pero bueno, va, veo que es mucho más artesano y más creativo. Vale.
Sí, no, y el tema es ese. Entonces, actualmente todo el que tenga pizarra Bileda, que se ande al loro, porque igual le pegan una pata en la puerta de casa y le tienen por tener técnicas anti-IDR.
No, incluso hay que tener ya miedo a los que tenemos buena memoria, porque a ver si porque te acuerdas de una canción ya la has liado.
Sí, yo creo que igual te puede venir alguien con un punzón y luego tomizarte.
Como le pasaba al hombre este de la pequeña cuña que hemos puesto, que pertenece a un corto, bueno, a varios cortos de, ¿cómo se llaman? Música.
Libertad musical punto algo.
Música es, mi música es libre, bueno, sí. Está por internet si queréis buscarlo.
Sí, entonces en el tema este de los DRM yo creo que va a ser una nueva punta de lanza. O sea, va a haber ahí guerra bastante, porque nos han metido, o sea, dadísima esa ley de que no vamos a poder investigar sobre ello, y ahora pues estamos bastante mal, porque pues es ilegal intentar ejercer tu derecho a copia. Entonces, no sé qué va a pasar con la nueva ley de propiedad intelectual, que también es algo que se habló mucho en Málaga.
Bueno, pero además las leyes están alcanzando una ilógica brutal. El tema más famoso puede ser el canon de los CDs, que es alarmante, porque vale que hay ciertos CDs que se usan para lo que ellos llaman la copia, ¿no? Y entonces dices, bueno, como más copiada, pues me debes dar un parte de dinero. ahí se podría decir que
o sea, cierto punto.
Actualmente no lo comparto, pero sí podría ser una postura que se pueda defender con cierta coherencia. Pero claro, cuando ese CD lo estás usando para poner las fotos que has hecho de tu verano en Peñíscola, y dices, pero ¿por qué le tengo que dar 20 céntimos porque yo veraneo en Peñíscola? Es ya asombroso. Y luego ya cuando llamas a las GAES y lo comentas, dice, no, es que esto luego se reparte. Y además te das cuenta que no es que ese dinero va hacia unos determinados artistas que son los que en teoría más venden o más se compran discos a sí mismo, que eso siempre queda la sospecha ahí. Pero claro, o sea, tú puedes decir, pues me estoy me estoy haciendo una copia de lo de piratear, que me lo tienen metido a mí en la televisión, estoy haciéndome una copia de, yo que sé, de un grupo que me pueda gustar, que es parte de la SGAE, por ejemplo Marea, y me hago la copia, pero es que ese dinero no va a Marea, va a ir a Alejandro Sanz o a Miguel Bosé, porque son los que más mandan, y sabes que tampoco tiene su lógica, o sea, es algo indefendible.
Sí, del canon se habló bastante en Málaga. Hay un abogado muy cañero que se llama Javier de la Cueva que está haciendo una labor de hacking jurídico total. O sea, él lo que quiere es meter dentro de las sentencias del españolas, pues el tema de que el canon no tiene sentido y de que pues hay otro tipo de licencias copyleft y tal. Ha habido unos cuantos juicios en los que iba casi a perderlos, pero para que se hablase del copyleft y poder hacer referencia a ellos en posteriores juicios. Y lo que he hecho es preparar una manera de protestar contra el canon automática, muy fácil, que podemos hacer todos y que no nos va a costar nada. Normalmente la gente no se quiere meter en movidas judiciales porque siempre está el tema ese de las costas, ¿no? O sea, que tienes que pagar los costes de...
Y porque también juegan al desgaste, porque puedes andar muy sobrado de dinero, pero claro, te ponen...
Pero también, pela, no sé cuántas también veces, es tiempo que pierdes...
Por
que...
eso, pues... Sí, más al desgaste que al dinero.
Entonces lo que ha preparado es unas denuncias por 0,20 euros, que cuando es menor que 900 euros la demanda, o no sé cómo se llama la denuncia, no sé cuál es el término técnico, no hay que pagar costes, es decir, las costas son cero. Entonces no tienes el problema de que si pierdes el juicio, pues tengas que pagar el abogado de la otra parte, qué rollo de esto, ¿no? Entonces además ha preparado unos jefes bastante fáciles en los que, pues, cuando lo contaba era un poco de coña, ponía yo, espacio, y para poner tu nombre, y luego no sé cuántos, declaro que tal, y al final lo que estabas diciendo es y le entrego este informe, y ponía, pues, y ahora rectas esta parte del papel y se la entregas al juez, o sea, todo explicado como para que lo haga un niño de 5 años, ¿no? Y que sepa leer. Y entonces lo que se ha hecho, pues hasta ahora ha habido como 8 o 9 juicios sobre esto. No se han ganado todos, pero se han ganado bastantes. Y sobre todo lo que se está haciendo es crear bastante jurisprudencia, ¿no? O sea, en plan, lo que se está intentando sobre todo es que haya sentencias que hablen de ello, que haya sentencias ganadas también. Y que...
Para tener un precedente de otro juicio, para...
Eso es, para poder argumentarlo y tal. Y además, dar un poco la moral al sistema judicial para que vean que pues que ellos están protegiendo algo que no tiene sentido, ¿no? Entonces, a día de hoy lo que está planteando Javier de la Cueva es un ataque, pues, en informática se llama de denegación de servicios, es decir, de hacer tantas peticiones y tantos juicios a esos juzgados que no den abasto, ¿no? Y pues normalmente lo primero que le decían es, ¿por qué viene usted aquí a tocar la moral y a perder una mañana por 0,20 euros? Y él lo primero que...
Son 0,20 euros, que es lo que corresponde al canon sobre el del CD, ¿no? O el
sí,
DVD.
Sí, por cada euro que te dejas, pues en torno al 20, al 40% se lo lleva el canon. Entonces, pues Javier lo que decía era que bueno, que el derecho está para defender causas, no cuantías, y así ha ganado muchos juicios. Entonces, os recomiendo que vayáis a su página web, me parece que es javierdelacueva.org o algo así, y que miréis un poco cómo está el proceso para hacer eso y os animéis a ir al juzgado. Pierdes 3 mañanas, pero bueno, nosotros lo que estamos intentando...
Incluso ganó.
Ganas mañanas,
porque ya sé qué hacer por la mañana. Yo, joder, por fin tengo una actividad programada, qué ilusión.
Nosotros lo que queremos hacer en compartir es bueno es precisamente eso. O sea, una de las acciones futuras que tampoco vamos a contar mucho más es intentar quedar todos los que estén cerca de cada nodo en para presentarse una demanda sobre esto y hacerlo en plan festivo. O sea, en lugar del rollazo de tener que ir al juzgado con tus impresos y todo eso, pues...
Sí, que va. Si luego quedas para comer
sí,
o lo que
25
sea,
haciendo un poco como, de ruido y... Sí. Y luego, pues eso, lo que tú dices, nos vamos todos a comer juntos, a lo que sea.
Sí, se hace más agradable.
Entonces, eso, pues el tema del canon se habló muchísimo y también se habló mucho de la nueva ley de propiedad intelectual.
Muy bien, ese será el siguiente punto que tratemos.
Conozco por vivir lo que es la muerte. Traté de hallar a Dios, yo tuve suerte. Voy ciego e infeliz, por eso canto.
Bien, tenemos 10 minutillos para acabar. Así que, bueno, supongo que la ley será bastante extensa, pero tendrá unos puntos principales que son los que más daño hacen.
Yo, bueno, no soy abogado y tampoco quiero serlo, pero me baso básicamente en los análisis que hicieron los abogados asistentes a las jornadas de Málaga. Y básicamente la idea principal que transmitieron es que no estaba nada claro cómo iba a terminar el asunto. Lo que sí que es bastante grave es que pues se estaba intentando atacar el punto principal en el que nos apoyamos compartir, es bueno, que es el derecho a la copia privada. Pues intentaban modificar esa definición de copia privada, que ahora es clarísima. Un poco a favor, pues eso, de intereses de las GAE y de sociedades de gestión similares. Hay otras 5 o 6 sociedades de gestión sobre la música y otras muchas más sobre medios audiovisuales. Siempre estamos hablando de la misma, pero bueno, hay mucha gente que está atajada de esto. Y luego, pues también el tema del canon, pues había modificaciones. Entonces, bueno, a día de hoy la cosa está más o menos clara y sabíamos por dónde tirar. Y con la nueva ley parece que todo va a estar bastante más difícil. Los abogados de momento pues tampoco se querían pronunciar mucho porque era todo muy confuso. Había cosas que se sabían más o menos por dónde iban a tirar, otras que no se sabía tanto. Y de momento lo que se está haciendo mucho es una campaña de lobby para que la ley esté casi dictada pues de puño y letra desde las productoras de medios audiovisuales y desde las entidades de gestión. Entonces, lo que nos sorprendió en las jornadas es que no había ningún movimiento como tal en contra de la nueva ley de la propiedad intelectual, ¿no? O sea, se había hecho una campaña en contra de las GAE, una campaña en contra del canon, una campaña a favor de la cultura y tal, pero de momento no hay nadie que esté hablando una lucha contra el recorte de libertades que supone la ley. El rollo es que nosotros hemos empezado en compartir es bueno, intentando que la gente se entere que tiene una serie de derechos, y justo cuando ya estábamos saliendo la cosa más o menos bien, pues esa ley va a cambiar y la gente se va a quedar con la impresión que tenía antes, ¿no? Nosotros pues teníamos el miedo ese, que si no decimos a la gente que copiar, que bajarse música del emule o que bajarse pelis del emule es legal y que no hay ningún problema, no lo van a saber. Entonces, cuando cambien la ley y lo prohíban, pues la gente va a pensar que no ha perdido nada de libertad, porque eso era lo que era antes, ¿no? Entonces... a día de hoy, pues parece que van por ahí los tiros. O sea, justo cuando empezamos nosotros a decir a todo el mundo que bajo el marco legal actual no hay ningún problema, pues van a cambiar el marco legal, pues sí que haya problemas, ¿no?
Entonces, hay una cosa que tengo duda. En cuanto al canon, ¿qué va a ser? ¿A peor o a mejor?
Hombre, en principio, yo sin saber nada, a peor, porque ya no solo está sobre los soportes, como puede ser el CD, el DVD, sino que se está haciendo con otras muchas cosas, como pueda ser los pendrive esto, los discos duros extrae. Con el disco duro del ordenador pasa además una cosa totalmente ilógica, que se ha hecho una diferencia, y es que el disco duro interno del ordenador no recibe, o sea, no se le añade el canon de GAE, pero si es un disco duro externo, sí, lo cual no tiene mucha lógica.
Porque se supone que son para copias de seguridad, o... No sé, bueno, sí, aunque la gente, por lo que he oído, lo usa para almacenar música. Pero bueno, yo, por ejemplo, tengo uno y lo uso para mis copias de seguridad, ya sea de los programas o de cualquier otra cosa. que también eso estamos en la misma de siempre.
Luego no sé si desviarme del tema, pero también es con esto de derechos de autor, existe para la gente que tiene el grupo de música, existe un problema porque no sabe cómo sacar sus primeros trabajos, porque puede ser gente, se le ocurre en el garaje o en cualquier lonja, que se lo graba mediante el ordenador, lo edita, lo producen ellos, y luego no saben cómo sacarlo a la venta un poco por eso los derechos, dice, o el copyright, que será, o sea, que también es una cosa que a la gente de a pie le viene grande, con lo cual ya...
Sí, muchas veces les engañan para que se ascriban a la SGAE porque les dicen que si no les van a robar sus canciones, entonces tampoco...
Sí, ahí hay mucha confusión. En principio el tema de robar las canciones es igual de inviable si tienes una licencia copyright como si tienes una licencia copyleft. O sea, la legislación es la misma y la pelea es la misma. Tú puedes ir al registro de la propiedad intelectual y registrar las canciones y ahí no haber ningún problema. Lo que pasa es que de todos los derechos que hemos contado antes, de derechos inalienables e irrenunciables como la autoría y tal, derechos más comerciales, pues hay un derecho comercial que no puede explotar el propio autor, ni siquiera la propia discográfica. Es el tema de los royalties. En la legislación española para ese tipo de historias, pues como se vio que era muy difícil que un autor fuese persiguiendo en qué sitios estaba usando su obra para cobrar unos royalties, se estableció la figura de las entidades de gestión, que precisamente pues son lo que son pues la BEGAP, la SGAE y todo esto, ¿no? Entonces, solo ellas tienen, por la ley actual, el derecho a cobrar esos royalties. Entonces, por royalties, yo creo que prácticamente ningún autor come. O sea, salía gente del grupo Meteosat y del grupo de Kiko Veneno y todos estos que, bueno, no son tampoco Bruce Springsteen, pero que son gente conocidilla, que decían que cobraban cantidades de risa, ¿no? Pues el de Meteosat decía que cobraba, no sé si 6 euros al mes o algo así, o sea, que por royalties...
Y pator.
O sea, no te da ni para dos cachis, ¿no? Entonces, el tema es que por ahí no viene el dinero, pero... mucha gente ni siquiera quiere renunciar a eso, entonces dices, mira, pues como los de las bases son unos cabrones, pero como me van a cobrar el dinero para mí y me van a dar 5 euros, pues mejor 5 euros que nada. Ahora lo que estamos convenciendo a bastantes autores es a renunciar directamente a esos royalties, o sea, por ahí no va a venir la pasta y tú puedes ser un creador copyleft, vender tus CDs y hacer lo que sea, no escribirte a la SGAE y dejar de 5 o 6 euros al mes o menos que es lo que vas a cobrar. A lo único que le interesa el tema de los royalties y tal pues es a gente como Alejandro Sanz y compañía, ¿no? Pero hasta que llegues ahí pues no te escribas a la SGAE, y si llegas ahí pues igual el trayecto que has seguido te ha hecho espabilar y ver que hay otras maneras de producir cultura, ¿no?
Compartir es bueno, va a estar en la calle, si quieres enterarte.
Lo mejor es que visites la página web http://compartiresbueno.net.
O si no, poner compartir es bueno en algún buscador y supongo que sí. Será fácil de encontrar.
Eso
es. Bueno, muchas gracias por informarnos de temas que no controlamos demasiado. Supongo que la audiencia la agradece también.
Sí, de vez en cuando un march con alguien que sepa de lo que habla es de agradecer.
Pues muy bien, nos veremos, nos oiremos el próximo martes. Esperemos.
Sí. Voy a hacer un lanzamiento, no está del todo seguro, pero díselo a tu amigo, a tu vecino o al que te encuentres en el ascensor, pero lo más seguro es que el próximo martes hasta ahora te encuentres con Teatro Radiofónico del Bueno.
A ver qué sale.